Alberto Garófalo, quien es el presidente de CAFIN. Buenas tardes, Garófalo. Alberto Centurión, Germán Gasparini, los saludan desde Radio Universidad.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bueno.
Claro, además que soy el apoderado general de la CAFIN, no el presidente.
Bien. Apoderado general, bueno.
Apoderado general. Alberto, las últimas veces que hemos podido dialogar con usted, justamente planteábamos la situación de las textiles. Que las iban a ir llamando de a una, que iban a ir viendo cómo estaba cada una dentro de la provincia. Hoy dentro del Ministerio de Economía tenemos a de Mendiguren, quien casualmente conoce no solamente la provincia, sino también conoce de primera mano lo que es el sector textil.
Conoce de tela,
bien. Ahora, ¿qué avance ha habido en este último tiempo? Si hubo avances, si fueron convocadas las textiles de la provincia, ¿qué nos puede señalar al respecto?
Bueno, ese escenario donde las iban a convocar de a uno es un escenario fijado en un momento por el ex secretario de Industria, Ariel Yale, y bueno, con su renuncia esto cambió. Nosotros hemos estado con la nueva subsecretaria de Industria, que es Priscila Macari, y tuvimos ahí, nosotros entendemos, un avance importante porque acordamos que se iba a constituir una mesa en la cual iba a estar sentada obviamente la Nación, nuestra Cámara, el gobierno de la provincia y los sindicatos. Para hablar del tema textil y en principio entendiendo que no tendría por qué haberse hecho una diferencia entre textiles y no textiles, pero que ya que el decreto lo hizo, la única diferencia con el resto de las empresas podría llegar a ser el plazo que le iban a dar para la extensión. Pero claramente no se le pueden pedir obligaciones distintas a la del resto, porque es injusto dentro del propio régimen. Bueno, ese plazo que nosotros consideramos que no puede ser inferior a 10 años, seguramente iba a estar sobre la mesa de discusión, junto con algunas otras cosas, lo que yo llamo sacarle las cosquillas a aquellos funcionarios que permanentemente están apuntando a tierra del fuego sin conocer qué es lo que pasa.
¿Cómo por ejemplo?
Bueno, cuando acusan a Tierra del Fuego de maniobras que son imposibles de hacer en la isla, o sea, cuando dicen lo que pasa que en Tierra del Fuego las empresas negrean, es una estupidez sublime. ¿Quién va a negrear en un régimen que está exento de impuestos?
Claro.
No tiene ningún sentido, pero bueno, forma parte del folclore. Todas estas cosas se ponen sobre la mesa, históricamente por lo menos fueron comprendidas, pero la realidad es que esta reunión la tuvimos hace un mes y no hemos sido convocados tal cual nos habían prometido. También nos habían ofrecido sentarnos en una mesa con la gente de comercio exterior. Para nosotros estábamos solicitando un tratamiento diferencial para las empresas de Tierra del Fuego en lo que hace a cómo presentar la información y tener acceso a las famosas CIMIs. Bueno, esto no se hizo e imagino que un poco tiene que ver con que ha caducado el esquema a través de la CIMI, ha entrado en vigencia la CIRA, pero la realidad que detrás de todo esto, lo que más nos ha perjudicado es el establecimiento de una cantidad de posiciones arancelarias, las pasaron al grupo de las que deben solicitar licencia no automática, que es muy difícil de obtener, es muy difícil que se aprueben este tipo de licencias, y nuestras textiles tienen comprometidas muchísimas posiciones. Incluso le diría, tenemos un par de empresas que todas sus posiciones de insumos han pasado la categoría de no automático, con lo cual el panorama se presenta bastante difícil. Así que lo que hemos hecho es solicitarle a la provincia que el gobernador se ponga a la cabeza de este reclamo para ver si podemos flexibilizar por lo menos las posiciones más importantes, los insumos más importantes para nuestras empresas, para que vuelvan a la categoría de automática, porque la CIRA empieza a funcionar, todo este esquema monitoreado, pero a partir de que la empresa se hace de la licencia, si no, no se puede ni empezar. Uno ingresa al sistema y pide todo esto cuando ya tiene la licencia.
Claro,
hemos pedido, sí.
Una consulta, Garófalo, hasta el día de hoy, solo cuatro empresas han aprobado, o el gobierno nacional lo han incluido dentro del decreto. ¿Por qué es tanta la demora y por qué se retrasó todo este decreto que se firmó aquí en la Tierra del Fuego, se aprobó en la Cámara Alta y Cámara Baja y no se pone en práctica?
La verdad es que esto ya llevó un año. Yo les podría decir que de la demora de 11 meses no tengo ninguna explicación. El último mes imagino que es por el cambio de funcionarios, que han tenido que empezar de nuevo. Han sacado una en principio, luego salieron estas tres más. Nos han prometido 5 o 6 por semana. Esta semana por ahora no ha salido nada, vamos a ver mañana qué sale. Pero en la medida que por lo menos se cumpla con esos pasos, que vayan saliendo 4 o 5 por semana, bueno, ya estaríamos en carrera. De hecho, ya han comunicado el número de cuenta, cosa que antes no teníamos, para que las empresas empiecen a depositar. Sí. Así que muy lentamente, pero pareciera que esto se empieza a mover.
Usted dijo el número de cuenta, pero las empresas tienen un plazo hasta marzo del 2023.
No es exactamente, ¿no? Así. Lo de marzo de 2023 es el plazo que tiene la autoridad de aplicación para depositarle fondos al fideicomiso. O sea, si han puesto plazos ellos mismos, nunca entendí por qué, porque si eso no sucede se cae el fideicomiso, es inentendible.
Claro.
Pero las empresas tenían 90 días a partir de la presentación del pedido de autorización. Uh-huh. Esto está ampliamente vencido, pero no se le puede destruir a las empresas, porque lo que sucedió es que no le dieron la autorización. Entonces nadie va a empezar a pagar si no está autorizado.
Claro.
Y tampoco lo podían hacer hasta hace muy poquito, porque tampoco estaba la cuenta, ¿no?
Ya está el tercer designado por el gobierno nacional, porque eran dos los designados y faltaba una.
No, son tres.
¿Pero ya están designados ya los nombres?
Los integrantes del comité ejecutivo, sí.
¿Quiénes son?
¿Cómo?
¿Quiénes son?
Los mismos que estaban, el Alejandro Zegman, que ya venía de la gestión de Culfas, era el jefe de gabinete de Culfas, no siguió como jefe de gabinete, pero quedó como presidente del comité. Y luego una abogada, que no recuerdo el nombre, que es de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos la matrícula de la ciudad, y ambos están por el Ministerio de Producción, y luego por el Ministerio del Interior, el que ustedes conocen, que tuvo actuación en Ushuaia.
El funcionario de la gestión
Buda. Exactamente.
Sí. Alberto, ¿cómo están las textiles en este sentido y ante esta situación de que no tienen todavía certeza?
Digamos, en lo inmediato algunas están por paralizar producción porque no tienen insumos, y el resto muy afectado porque se van a comer el stock y no saben cuándo van a poder volver a importar. Así que en principio mañana tenemos una reunión virtual con la gobernación para que podamos detallar en qué situación estamos y que sea a nivel político que se lleve el reclamo, porque, digamos, por la vía normal, que es frente a la Secretaría de Comercio, obviamente no hay posibilidad de avanzar.
¿Han tenido comunicación con los diputados y senadores, que son los que también tienen hoy ese acercamiento más cerca del Ministro de Economía y del Ministro de Producción?
Sí, pero en la cuestión operativa no. Hemos hablado con ellos por la otra preocupación, que tiene que ver con, ustedes lo saben, lo que está asociado al presupuesto nacional, donde hay menciones en nuestro régimen, y hoy ya hubo algunos trascendidos de que aumentarían impuestos internos a las empresas fueguinas, como para dar una señal de querer ir achicando los beneficios. Pero bueno, la realidad es que la gravedad de una revisión de este tipo es mucho mayor a lo que hasta ahora ha trascendido, así que con ellos sí hemos hablado de ese tema.
Alberto, en relación a las textiles, teniendo en cuenta que algunas están justamente a punto de paralizar por falta de insumos, en cuanto a lo que tiene que ver con los empleados, ¿hay reducción de empleados, hay suspensión o todavía no se ha llegado a ese momento?
No, yo no tengo noticias por ahora de que haya habido esto. Sí hay alguna que ya con anterioridad había suspendido actividades hasta noviembre, pero lamentablemente esto va a empezar a suceder si no hay materia prima, ¿eh?
Y en relación a este nuevo Ministerio de Economía, ha suplantado la CIMI por SIDA, creo que SIDA, se llama la SIDA.
Sí.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Bueno, la SIDA pretende ser un esquema más monitoreado y centralizado. O sea, ahora cuando uno entra a la SIDA, por ejemplo, va a tener certeza sobre en qué fecha le van a permitir girar al exterior, porque dentro de ese esquema ya va a estar la intervención del Banco Central.
Ah, bien.
O sea, en ese sentido pareciera que va a ser una tramitación más prolija y con mayor información como para dar previsibilidad al importador. Pero, insisto, esto es a partir de conseguir la licencia, y con licencia no automática no hay ni por dónde empezar con la SIDA.
Claro, exactamente. Bueno, Alberto Garofalo, desde ya muchísimas gracias por la comunicación y seguramente lo volveremos a molestar cuando haya novedades en relación a la industria textil, que todavía justamente han pasado prácticamente... Bueno, la semana que viene, el día miércoles, se cumple, el martes, perdón, se cumple un año de lo que ha sido el anuncio de parte del Gobierno Nacional de la ampliación del subrégimen, y prácticamente ha pasado un año y las textiles siguen sin ningún tipo de futuro, ni a corto ni a largo plazo, en este sentido.
Esto va a llevar, esto va a llevar a un tema jurídico también, porque las textiles van a hacer su presentación jurídica porque tienen un plazo hasta el 2023. No sé cómo va, no sé cómo
la realidad es que hoy, digamos, la prioridad es poder trabajar y tener previsión a futuro, porque si eso no existe, ¿para qué le serviría la prórroga? Entonces,
claro.
Primero, ¿no?
¿Cuántos?
Pongamos el caballo delante del carro.
Sí, ¿cuántos son el personal que tiene? Digo, por las textiles, casi la mayoría son todas plantas permanentes, a diferencia de las electrónicas, que tienen contratos a término, 3, 6 o 30 días. En cambio, las textiles no, son todo personal con muchos años de antigüedad.
Sí, sí, hoy deben andar alrededor de los 800 empleados, 900 empleados.
Que todos son planta permanente.
Sí, sí.
Sí. Bueno, le agradecemos Garofalo por esta
comunicación. No, por favor, gracias a ustedes, ¿sí?
Muy amable.
Auspició este contacto Roche, la empresa petrolera 100% argentina.